Buenas noches, señoras y señores, queridos amigos. Vamos a inaugurar hoy la temporada de cursos universitarios que regularmente celebra la Fundación Juan Marc tan pronto como se inicia la vida académica de Madrid, con un ciclo de 4 conferencias que sobre el tema general comunicación y cultura hemos pedido que desarrolle a don Juan Cueto. La información es en nuestro tiempo, como muchos de ustedes saben, uno de los capítulos intelectuales considerados de más valor en muchas áreas de la actividad humana. La política y la vida empresarial, por poner solo 2 ejemplos, suelen requerir para su ejercicio no solo talentos personales específicos, sino también una particular sabiduría para manejar unas masas de información cada vez más sofisticadas. La comunicación de todas esas informaciones, novedosas o históricas, constituye una parcela creciente y cada vez más importante en la cultura del hombre de nuestro tiempo. Conceptos como los de modernidad, complejidad, imagen, tecnología, etc., son conceptos capitales en esta teoría de la comunicación que quiere escrutar y explicar algunos de los comportamientos usuales de las sociedades contemporáneas. Todos estos conceptos y otros muchos más van a aparecer en las conferencias que Juan Cueto inicia esta tarde en la Fundación Juan Marc. Juan Cueto nació en Oviedo y es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Periodismo. Ha sido profesor de la Universidad de su ciudad natal y es director de la revista cultural Cuadernos del Norte y de la Enciclopedia Temática Asturiana. Colaborador de numerosas publicaciones, escribe con regularidad en el diario El País de Madrid. Es premio González Ruano de Periodismo y, entre otros libros, es autor de Exterior Noche, La sociedad de consumo de masas, Mitología de la modernidad y Guía espiritual de Miguel de Molinos. A la preparación profesional de Cueto, que esta breve semblanza biográfica hace razón, se une una particular perspicacia para poder desarrollar con seguridad y competencia estas difíciles conferencias que le hemos encomendado sobre temas de comunicación y cultura. Cueto es un hombre informado, curioso y crítico, cualidades que, unidas a su sentido del humor, siempre en ejercicio, le permiten transitar sin perderse entre los equívocos signos que la nueva cultura está dejando tras de sí en esta fase final del siglo XX. Le agradecemos y muy sinceramente a Juan Cueto haber aceptado el encargo de dar estas 4 conferencias que estoy seguro van a merecer sobradamente la atención de todos ustedes. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Mucho me temo que ese aspecto de humor y de sentido del humor en esta primera conferencia, por lo menos, no pueda demostrarse, porque basta que el tema de la modernidad, que es el centro de esta conferencia primera, haya estado últimamente tan manipulado y tan tratado y tan adjetivado de tantas maneras tan divertidas, perdón, para que yo aquí haga lo contrario, hable de la modernidad o de la posmodernidad, que es lo que flota en el ambiente, de una manera muy poco divertida, o por decirlo ahora, muy poco posmoderna. Solo existe en la actualidad un término más polémico y polisémico que el de comunicación, y es el de cultura. Pero cuando ambos términos van unidos, y unidos además por una perversa conjunción copulativa, por una Y, como es el caso del título genérico de estas 4 charlas que hoy iniciamos aquí en la Fundación Juan Marc, entonces la polémica y la polisemia inicial que arrastran los conceptos de comunicación y cultura alcanzan dimensiones francamente desmesuradas, de escala babélica y de rango babilónico. Hay incluso escuelas antropológicas y filosóficas que llegan a considerar la comunicación como cultura y la cultura exclusivamente como comunicación, tal y como hacen, entre otros, Smith en su último libro, Comunicación y Cultura. En realidad, las relaciones académicas y mundanas entre las nociones de comunicación y cultura protagonizan la mayor parte de las polémicas y las metodologías de filosofía, de la sociología, de la epistemología, de la antropología en lo que va de siglo. No se puede entender la trayectoria cultural de este siglo sin estas relaciones habidas. Recientemente, en esta revista que dirijo, Los Cuadernos del Norte, hemos dedicado un número monográfico a este mismo asunto con una bibliografía bastante completa y puesta al día sobre las relaciones cultura-comunicación. Y ahí ya me remito no porque esté de acuerdo con lo que allí se dice, ni mucho menos, no estoy nada de acuerdo, sino simplemente porque es lo último que se ha publicado en España sobre las muy tormentosas relaciones entre comunicación y cultura. Y porque, sobre todo, porque estas charlas no tratarán de la comunicación y la cultura desde esos o parecidos presupuestos académicos y metodológicos, sino que utilizarán este título genérico para reflexionar en voz alta de los acontecimientos centrales de este fin de siglo, tomando, eso sí, la comunicación y la cultura como eje de estas reflexiones en voz alta, que no es más que lo que voy a hacer, reflexionar en voz alta sobre estos asuntos. Mi intención, por lo tanto, no es cometer unas conferencias academizantes sobre estos o parecidos conceptos. Entre otras razones porque para eso existen las facultades de ciencias de la información, de sociología, de antropología o de filosofía, y sería estúpido repetir aquí lo que constituye una de las principales materias de los respectivos cursos de esas facultades. Mi intención hoy no es académica, sino precisamente mundana, y a lo largo de esta primera charla volveremos ampliamente sobre esta distinción entre lo académico y lo mundano, que para mí es central a la hora de hablar del concepto de modernidad en cultura y en comunicación. O si se quiere, la mía aquí es una intención más periodística que universitaria y en ningún caso es una intención comunicológica, aunque, como verán, mi idea del periodismo es muy poco amena. Intentaré precisamente hablar de lo que no se habla en esas facultades universitarias y en esas concretas disciplinas, y no porque sea más o menos interesante, sino porque la Universidad Española en general está urgida, muy urgida, en este fin de siglo convulso, está urgida de estos discursos mundanos, de estas reflexiones marginales, incluso callejeras, que no entienden de parcelaciones, que no entienden de divisiones departamentales, de disciplinas disciplinantes y de discusiones del método, y que articulan la nueva idea de comunicación y cultura desde otros presupuestos. Entre otras razones, y como veremos, porque eso que hemos dado en llamar la realidad, así, en abstracto, se está mostrando cada vez más complejo, más multidisciplinar, más caótico y perturbador de lo que se pensaba hace apenas un par de décadas. Reflexiones, por lo tanto, multidisciplinares, comprometidas con la actualidad, y que, para decirlo con cierta precisión terminológica, pretenden ser estas charlas mucho más analógicas que analíticas. La idea central que recorre este ciclo es muy sencilla de formular, pero no tanto de describir y menos aún de explicar. Después de una era industrial dominada primero por el hecho de la producción y después protagonizada por el hecho del consumo, es decir, al cabo de la sociedad de producción y la sociedad de consumo, hemos incurrido en una sociedad que podríamos llamar sociedad de comunicación. La comunicación, por lo tanto, no solo es un hecho cultural, doble o triplemente cultural, sino que también, además, es en estos momentos un poderoso hecho industrial, con todo lo que eso implica, con todo lo que implica el hecho industrial. La comunicación, en este sentido amplio, como vector de los ocios y negocios del hombre moderno y de la sociedad contemporánea, es el elemento central que actualmente distingue a los países desarrollados de los subdesarrollados, que marca los límites entre las sociedades modernas y las premodernas. Si se quiere, es la frontera, a veces clara, a veces confusa, entre los países industrializados o superindustrializados y los que están en vías de posindustrialización. Por lo tanto, la comunicación no solo tiene que ver con asuntos metodológicos, puramente académicos, intelectuales, lingüísticos, semióticos o comunicológicos, como se suele pronunciar y como se suele decir en este país. Tiene que ver con la producción, difusión y consumo de cultura y justamente de cultura viva, sí, pero sobre todo tiene que ver en la comunicación en el sentido posindustrial con esa enorme mutación tecnológica y científica que estamos viviendo desde hace unos 15 o 20 años. He escogido los polémicos y mareantes conceptos de comunicación y cultura sencillamente para hablar de lo que pasa, o mejor dicho, lo que nos pasa en este complejo y perplejo fin de siglo que en pocos años no ha dejado evidencia con cabeza y nos ha obligado a revisar la mayor parte de las viejas ideas sobre las que habíamos ido edificando los discursos del presente. El primer título de esta serie de cuatro charlas, mejor dicho, de estas cuatro variaciones sobre el mismo tema, y utilizo el concepto de variación como en música, expresa muy a las claras mis intenciones mundanas, o si se quiere, no académicas, no metodológicas, sobre todo no comunicológicas. Entre otras razones, ya digo, porque justamente las mitologías de la modernidad de este fin de siglo se han mostrado muy poco académicas, escasamente metodológicas, nada disciplinantes y abiertamente bastardas. Tenemos por un lado mitologías, tenemos por el otro modernidad y por último fin de siglo. De entrada he escogido alevosamente y con bastante nocturnidad tres conceptos abiertamente populares y polémicos, periodísticos y hasta comerciales, tan confusos como complejos, para ilustrar de entrada el tono y el tema en el que nos moveremos. Precisamente en la mutación de estos tres términos del título de hoy, que esta mutación que ha experimentado en los últimos tiempos, encuentro yo una de las claves posibles para describir y explicar esto que está pasando y nos está pasando. Así pues, la necesaria justificación inicial de estas charlas y de este título nos lleva directamente al meollo que estos días nos traeremos entre manos, para contar rápidamente el argumento de la película, tal y como viene señalado en el programa de mano. 1. El mito principal de este siglo es el propio concepto de modernidad, a principios de siglo entendido como mito de los orígenes de la modernidad, ahora, a finales de este siglo, como mito de sus postrimerías, es decir, de su muerte. 2. Las sucesivas aventuras de nuestra modernidad no pueden entenderse al margen de las diversas y radicales mutaciones o revoluciones habidas en la producción, difusión y consumo de las mitologías contemporáneas. 3. El eje estructurador o desarticulador de esas mitologías de la modernidad son los nuevos procesos de comunicación, en el sentido amplio de la palabra comunicación. 4. El desarrollo de esos nuevos procesos de comunicación está relacionado con el impacto de las nuevas tecnologías. 5. Las nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas con la información y la comunicación, forman parte integrante, inexcusable, de un proceso más amplio y complejo de mutación o revolución científica, industrial, social y cultural, que, en definitiva, es la que está en el origen de una crisis que no solo es económica en parte, pero que sobre todo es muchas cosas más. Y 6. Esta mutación o revolución, discutiremos los términos a lo largo de estos días, esta mutación o revolución es la que ha derrumbado las viejas evidencias y ha introducido en nuestro mundo el principio de complejidad, aunque también se puede contar al revés. La complejidad actual, producto de las innovaciones científicas, técnicas e industriales, es la fuente de esa perplejidad contemporánea que ha emborronado las viejas certezas, que ha mareado las viejas evidencias, como a mí me gusta decir, una perplejidad que a su vez es el vivero de las mitologías culturales de este fin de siglo. Intentaré ilustrar estos días, estos 4 días, este esquema que, como salta a la vista, se muerde obscenamente la cola y en el que cada capítulo o tema, como si se tratara, ya digo, de variaciones musicales, irrumpen todos los demás temas. Pero empecemos hablando, para cumplir el itinerario del programa, de mitos y mitologías, de modernidades y, claro, qué se le va a hacer de posmodernidades, que es el fantasma que flota en todos estos ambientes. Aunque, como se verá, mucho me temo que mi hipótesis acerca de lo que es e implica la idea de posmodernidad poco o nada tiene que ver con la que se trafica tan inmoderadamente en los mercados nacionales de las modas, especialmente de las callejeras. En el principio era el mito, después se hizo carne, es decir, se hizo carnaza electrónica, y ahora habita entre nosotros fragmentado el mito, confuso y contradictorio. Porque contradictorio es hablar, en principio, de mitologías de la modernidad, a pesar de que lo estamos haciendo continuamente. Pero en esta confusión extendida, en este malentendido apoteósico, subyace una de las pistas de lo que está pasando. Todos ustedes saben mejor que yo que el concepto de mito surgió precisamente para referir y referirse a la tradición cultural del Occidente, mientras que ahora es obvio que lo estamos utilizando al buen tuntún para referirnos precisamente a lo contemporáneo, a lo moderno, a la actualidad. Lo cual desespera, lógicamente, a los grandes mitólogos contemporáneos, por ejemplo, a Caro Baroja o a Lévi-Strauss. Si se quiere, el mito es el discurso de la antigüedad y de lo exótico, pero ahora el discurso mitológico se utiliza para todo lo contrario, es decir, para referir la modernidad y lo cotidiano. El espacio y el tiempo del mito era el de los orígenes sagrados del mundo, pero ahora lo usamos, y abusamos sobre todo, para referir las postrimerías profanas de este fin de siglo, las postrimerías de la modernidad, como se dice. Porque el mito nació justamente para relatar lo inaugural, lo liminal, los principios sagrados, la génesis poética, las hierofanías, en palabras de Mircea Eliade, los acontecimientos primordiales. El mito es una narración, es una historia, pero es una historia que se opone a la historia con mayúscula. Y hoy lo estamos utilizando para todo lo contrario, ya digo, para referir el colmo de lo histórico y de la historicidad en su forma más extrema y escandalosa. Para hablar de actualidad, del presente vivo, del qué pasa, del aquí y el ahora. Pues bien, en esta curiosa mutación, mutación producida por la irrupción de los medios de comunicación de masas en nuestras sociedades industrializadas o posindustrializadas, es donde yo veo no solo las claves para enfrentarnos al espíritu de nuestro tiempo, es decir, para situar en su justo sitio la mareante y movediza noción de modernidad y, consecuentemente, de posmodernidad. El principal mito de la modernidad, ya lo dije al principio, es la propia noción de modernidad. Aquí está la fuente de todos los bienes y de todos los males. Y como ahora veremos, el origen de la idea de modernidad, por un lado, y su crisis, sus postrimerías, por el otro, son el germen de la mayor parte de esos mitos, de esas ceremonias profanas y de esas liturgias cotidianas en las que desde hace aproximadamente 2 siglos se habla y se reconoce nuestra civilización occidental. Mi primera hipótesis es que cuando se origina la modernidad, cuando se funda en nuestra cultura esa idea en la cual todavía estamos instalados, o mejor dicho, tambaleantes, se funda también una nueva mitología en la civilización occidental que poco o nada tiene que ver con las mitologías del mundo antiguo. se origina una ruptura decisiva en nuestro discurso cultural, una ruptura con esos mitos relacionados con la literatura, el folclore y las tradiciones. Mi segunda hipótesis es que cuando esa idea de modernidad entra en crisis, o parece que entra en crisis, como está ocurriendo desde hace un par de décadas, cuando se descompone el mito de la modernidad, se origina un aluvión de nuevos comportamientos individuales, actitudes sociales, signos, lenguajes, fenómenos, simbologías, ceremonias, gestos, tics, que pocas veces merecen el nombre de mitos, porque en realidad se trata de ritos, y concretamente de ritos de paso. El paso que va de un modelo a otro, de un modelo de sociedad a otro, de un paradigma a otro. Y no utilizo inocentemente aquí la palabra paradigma, sino en el sentido que Kuhn le otorgó al término en el estudio de los procesos de las revoluciones científicas. Así pues, es en el concepto de modernidad, tal y como hoy lo entendemos y pronunciamos, donde hay que localizar la factoría de esos nuevos mitos que ya poco o nada tienen que ver con los del mundo antiguo o con el mundo de la etnología o del exotismo. Y será en la noción de crisis de esa modernidad, en la descomposición del viejo paradigma y en el revoltijo del nuevo puzzle, de donde brotarán desordenadamente la mayor parte de esas ceremonias sociales e individuales que singularizan el movedizo espíritu de nuestro tiempo. Pero a pesar de que el discurso de los nuevos mitos sea distinto de las viejas mitologías de nuestra cultura, una cosa es cierta. Ahora como antes, los mitos se refieren a los orígenes, pero son producto de las crisis o de las transiciones, siempre. También estos profanos mitos de la modernidad, al igual que los antiguos mitos sagrados, genesíacos, de la antigüedad, nos narran, porque insisto, el mito es una narración, nos narran, digo, cómo se transformó el caos en cosmos, el desorden en orden, lo discontinuo en continuo, el ruido en información, el azar en necesidad, el fragmento en discurso, el acontecimiento salvaje en relato verosímil, la complejidad en simplicidad. Si aquellos mitos de la antigüedad contaban cómo se pobló el mundo, cómo los inmortales se hicieron mortales, cómo aparecieron las estaciones en climas que carecía de estas estaciones, cómo la unidad primigenia de la humanidad se extendió en pluralidad de tribus o naciones, cómo seres andróginos se convirtieron en hombres y mujeres, las nuevas mitologías de ahora nos cuentan cómo surgió el presente, cómo nació el urbanícola, cómo irrumpieron los nuevos dioses del Olimpo electrónico, cómo acontecieron las mutaciones industriales que estamos viviendo, cómo se edificaron los templos del consumo, cómo surgió la máquina en el jardín, en fin, cómo empezó eso que llamamos la modernidad, y sobre todo cuentan cómo está acabando esa modernidad. Existen, por lo tanto, en el mercado académico numerosas versiones y subversiones acerca del origen de la noción de modernidad. Y creo que, aunque sea aburrido, lo creo necesario detenerme más tiempo de lo debido en esta, análisis de la idea de modernidad, porque, vuelvo a insistir, todo lo que se está discutiendo, sobre todo en este país, acerca del concepto de modernidad, posmodernidad o modernización, en el sentido político, económico, industrial y social, está muy relacionado precisamente con este mito confuso de los orígenes de la modernidad. Mal se puede decir que la modernidad está en crisis, que es una posmodernidad, si no sabemos a qué diablos nos estamos refiriendo. Por lo tanto, voy a arriesgar aquí una hipótesis completamente descabellada, seguramente, que por lo menos intento que dé cuenta un poco de lo que está ocurriendo desde mi discutibilísimo punto de vista. Últimamente, la teoría que prevalece sobre modernidad, al menos la que domina el mercado académico español, concretamente el mercado de la progresía española, procede de la factoría o de la escuela de Frankfurt y muy especialmente de los textos de Habermas. Con todos los respetos hacia los frankfurtianos y a título de hipótesis, rigurosamente provisional, arriesgaré hoy aquí en la Fundación una versión genesíaca acerca de la idea de modernidad que no sé si en primera o en última instancia resulta conflictiva con la habitual teoría frankfurtiana, pero que en cualquier caso tiene un mérito que no es tan conocida como aquella. Evidentemente me refiero a la idea de modernidad desde un punto de vista filosófico, cultural y de comunicación, no desde una perspectiva economicista, sociologizante o tecnologizante. Tampoco pretendo que sea una hipótesis rabiosamente original porque desde otra perspectiva y con otros fines, el recientemente fallecido filósofo francés Michel Foucault apuntó una vez en esta misma dirección en un curso del Collège en Francia, aunque no la desarrolló. Mi hipótesis es que el concepto de modernidad y con la modernidad toda esta nueva serie de mitologías que estamos viviendo, surge en la cultura occidental cuando los pensadores, y utilizo el concepto de pensador en su sentido amplio, podemos pensar, decir los intelectuales, aunque es, como se verá es imposible hablar de los intelectuales hace dos siglos, pero en fin, cuando los pensadores empiezan a plantearse la distinción entre lo mundano y lo académico, si se quiere, entre la filosofía mundana y la filosofía académica. Que es lo mismo que decir cuando irrumpe en el discurso cultural del Occidente el tema del presente, el tema de la actualidad, del aquí y ahora, del qué está pasando o qué nos está pasando. La modernidad se inicia cuando la filosofía introduce en su discurso lo que Kant llamaba doctrina de la utilidad, para diferenciarla de la doctrina de la habilidad. Es decir, cuando el propio Kant introduce explícitamente en su discurso académico esas dos grandes interrogaciones mundanas, todavía vivas y coleantes. ¿Qué pasa y qué hacer? Y eso ocurre precisamente en una época, hace dos siglos ahora exactamente, cuando se produce también un cambio en los modos de comunicación de los hombres. Ahora lo veremos con más detalle, pero digamos que la anécdota podría ser la siguiente. En 1784, hace exactamente dos siglos, un periódico de Berlín planteó la pregunta, la Gaceta de Berlín planteó la pregunta, ¿qué es la Ilustración? Hasta entonces ningún filósofo académico, ningún filósofo propiamente dicho, ningún intelectual, ningún pensador, pues respondía a polémicas periodísticas, por decirlo así. Pero en aquella ocasión Kant respondió. Es el famoso texto que ustedes conocerán, que es La Ilustración. Es un texto muy conocido, muy extravagante, muy conocido, muy polémico. También contestó Mendelssohn a la encuesta, es decir, realmente se originó una polémica periodística. Esa polémica periodística dio lugar realmente luego a un tipo de reflexión muy amplio, pero en el fondo lo que aquella Gaceta de Berlín estaba planteando es ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es eso de la Ilustración de la que todo el mundo habla, pero no sabemos definir, no sabemos nombrar, no sabemos catalogar, no sabemos qué es? Es decir, ¿qué es el presente? ¿Qué nos está pasando? Eso, insisto, era una radical novedad, porque todos los discursos filosóficos, todos los discursos culturales, jamás tenían el presente como algo, digamos, de lo que se podía tratar. Era algo, en todo caso, a tratar en las tertulias, pero jamás en los discursos de los filósofos, y mucho menos de filósofos académicos del rango de Kant. En ese preciso momento, cuando el filósofo se transforma en intelectual, porque precisamente ahí está el origen del concepto de intelectual, cuando ese filósofo sale de la academia y se compromete con lo mundano, no después el concepto intelectual tardaría un siglo en acuñarse, pero realmente ahí, en ese compromiso del filósofo académico con el mundo real, con lo que nos está pasando, es cuando a mi entender surge el concepto intelectual, digo que ahí, y cuando el presente, es cuando el presente como problema irrumpe en el discurso occidental. El acontecimiento político, económico y social o cultural entonces empieza a adquirir rango de compromiso civil y los artistas de la razón, para decirlo como decía Kant, se transforman en legisladores de la razón. La modernidad no nace por oposición a la antigüedad, no nace de la superación del viejo duelo a muerte, muerte filosófica, muerte artística, entre los antiguos y los modernos. Esa modernidad que llega hasta esta posmodernidad, nace precisamente el día en el que el filósofo académico, es decir, él empieza a preguntarse por la actualidad, por su actualidad, por el qué me pasa o qué nos está pasando. Porque se suele olvidar que la idea de actualidad, la idea de presente, la idea de acontecimiento, es una idea muy, muy reciente. Yo diría que demasiado reciente en la historia del pensamiento occidental. Una idea que, insisto, apenas tiene dos siglos y que origina, a mi entender, un giro copernicano en el discurso cultural, político e ideológico desde el momento en que es planteada y asumida esa pregunta. Merece la pena, por lo tanto, seguir, y si, aunque resulte un poco pelmazo, digo, merece la pena, por lo tanto, seguir el rastro de lo que podríamos llamar la genealogía de la actualidad, es decir, la genealogía del presente, no solo porque esa genealogía inaugura la modernidad, sino porque la mayor parte de los nuevos mitos de la modernidad están relacionados muy directamente con la cuestión del presente y de la actualidad, como veremos. Es decir, todos los temas de la posmodernidad, de la vanguardia o de la transvanguardia, todo lo que se está dirimiendo en estos momentos y las grandes polémicas que están ocurriendo, no sé si en España, pero sí en Europa, están relacionadas precisamente con la idea de presente y con la idea de actualidad. Que la modernidad se inicia a partir de la Ilustración es tópico, tópico académico, que estamos muy acostumbrados a oír con machacona insistencia. Lo que no se suele decirse, ni siquiera aunque fuera por mera curiosidad, es dónde, cómo, por qué y por quién. Esas, a mi entender, son las cuestiones principales, insoslayables, cuando se trata de habértelas con la idea de modernidad si queremos evitar vaguedades y decir algo, no sé si riguroso, pero más serio de lo que se dice. Decía hace un momento que el concepto de modernidad, o la manera moderna de pensar, de reflexionar, de filosofar, de incidir sobre el discurso del mundo, empieza a diseñarse en el horizonte discursivo del Occidente cuando la filosofía académica empieza a plantearse el tema de la filosofía mundana y con él surge a la filosofía el tema del presente. Basta ser un observador periférico de estos asuntos para entender que hasta Kant el tema de este saber mundano está excluido de la reflexión cultural, sin que eso quiera decir que la cuestión de la actualidad no haya interesado anteriormente a otros pensadores. Pero fue Kant el primero que planteó explícitamente el asunto del saber mundano y con él introdujo la complejidad del presente en el discurso occidental. Antes, vuelvo a insistir, todos, Spinoza, todos los filósofos del Occidente, estaban preocupados por este tema, pero en sus discursos, en sus tratados, el tema de este presente no existía como tal. Era una categoría realmente, iba a decir metafísica, porque metafísica es lo que hacían ellos, una categoría extraña, y seguramente en este desprestigio que siempre sufrió el concepto de presente hasta Kant, pues tiene mucha culpa la escolástica. Pensemos que, recuerdo que Santo Tomás de Aquino, odiaba el instante, uno de los textos más conocidos de él era precisamente una manera de conjurar instante, y aquí el instante y por lo tanto el presente es donde anidaba el demonio, por decirlo así. Realmente ese desprestigio, esa no existencia del presente como momento y como espacio de reflexión, es algo que realmente llama la atención y que es fundamental, vuelvo a insistir, para observar este giro que ha habido y que es lo que inaugura esta modernidad. En el texto de Kant titulado Lógica, que data de 1800, Kant establece una antinomia que luego resultaría central en la historia de nuestro pensamiento. La antinomia entre la noción escolástica de filosofía y la noción cósmica de filosofía. Kant no utilizó literalmente los conceptos mundano y académico. Esa es una traducción que se debe a Gustavo Bueno, bastante exacta, la más exacta posible del pensamiento de Kant. Un pensamiento que distingue entre lo que Kant llamaba doctrina de la habilidad, es decir, el filósofo como hábil para tratar con las ideas, y la doctrina de la utilidad, es decir, el filósofo útil a la sociedad. La habilidad del artista de la razón, se decía Kant, o la utilidad del legislador de la razón. Es decir, el artista de la razón es el que no se preocupaba de legislar la razón, es decir, el que estaba al margen de la sociedad. Sin embargo, el legislador de la razón es el que incidía con la razón en el mundo. Es decir, es el concepto, evidentemente, intelectual. Y de esta distinción partirá todo el pensamiento posterior a Kant hasta nuestros días, atravesando toda suerte de filosofías, ideologías, creencias. A fin de cuentas, la famosa cuestión del papel de la filosofía que planteó, por ejemplo, Marx en las tesis de Feuerbach, es una versión corregida y aumentada de la antinomia kantiana, cuando Marx decía, como todos ustedes saben, que los filósofos hasta entonces no habían hecho otra cosa que interpretar el mundo y de lo que en adelante debía tratarse era de transformarlo. Lo importante, según esta famosa tesis de Marx, no era la habilidad de la filosofía para la interpretación del mundo, sino la utilidad transformativa de esa teoría. E idéntica noción recorre el pensamiento existencialista, positivista, estructuralista y, me atrevo a decir, posmoderno, sin pensar en los posmodernos españoles, sino pensando en los posmodernos franceses e italianos. Y en general es la misma idea que recorre todos los ismos, todas las filosofías que han sido y son desde hace dos siglos. Dos siglos de modernidad, inaugurados por Kant, al recuperar para la filosofía mundana, hasta entonces recluida en las catacumbas de la historia, el concepto de presente. Hasta aquí, esta podría ser una versión, también un poco puntual, pero basada en el texto, como antes decía, de la Lógica, que es de 1800. Pero es que Kant planteó y asumió este papel de una manera mucho más concreta. Me estoy refiriendo a dos textos de Kant que los especialistas consideran los más enigmáticos y extravagantes del filósofo de Königsberg. Uno de ellos, ya lo he citado, es el de respuesta a la pregunta, que es la Ilustración, que data de 1784 y que es una contestación, es decir, que es una polémica periodística. Y otro texto titulado Si el género humano se halla en progreso constante hacia mejor, que es de 1798 y en donde Kant reflexiona acerca de las implicaciones de la Revolución Francesa, y esboza una posible historia profética. En estas dos intervenciones extravagantes de Kant, intervenciones mundanas de Kant, es donde, a mi entender, puede situarse el germen de eso que hoy hemos dado en llamar modernidad. Cuando el filósofo, insisto machaconamente, reflexiona sobre la Ilustración, es decir, sobre el qué pasa, sobre ese acontecimiento que no tiene nombre, pero que afecta a toda la comunidad, es decir, cuando el filósofo reflexiona sobre la Ilustración, y cuando se interroga por la Revolución. Es decir, cuando Kant escribe como periodista y cuando Kant escribe como profeta, es decir, como profeta de utilidad, es decir, la utilidad de la Revolución Francesa. O para decirlo de manera todavía más rotunda, el discurso de la modernidad empieza en nuestra cultura cuando el filósofo incumple aquella máxima famosa de Bacon de Verulamio que aparece en la primera página de la Crítica a la Razón Pura, precisamente de Kant, aquella que decía de nobis ipsi silemus, es decir, callemos acerca de nosotros mismos. Ese Kant que rompe con la tradición filosófica es el que por una vez, mejor dicho, por dos veces, no calla acerca de sí mismo. Es el que escribe entusiasmadamente de dos acontecimientos mundanos, los más mundanos, la Ilustración y la Revolución, y escribe además en mundano, en periodístico, y escribe urgido, evidentemente, por unos medios de comunicación que empezaban a ser potentes, que empezaban a incidir en la realidad. Es decir, esto no se hubiera podido plantear hace 50 años antes, y mucho menos hace un siglo, porque no existía ese concepto de comunicación, no existía esa comunicación periodística. Entonces, en esa época, en 1784, ya los periódicos, ya las gacetas prusianas, tenían ya una incidencia en realidad y obligaron al filósofo a exclaustrarse, valga la expresión. Es, por lo tanto, el Kant que se interroga sobre su propia actualidad, sobre la actualidad de la Ilustración y la Revolución, el Kant, en definitiva, que no duda en escoger, y lo dice explícitamente, la sabiduría de la utilidad por encima de la sabiduría de la habilidad. Es decir, no el Kant filodoxo, sino el Kant heterodoxo. No me remonto a Kant y a las viejas cuestiones de la Ilustración únicamente por rigor genealógico en este rastreo de la idea de modernidad. También es provocadora mi intención. Intento mostrar que la mala prensa que en la actualidad tiene el proyecto de modernidad nacido del siglo de las luces, la mala prensa posmoderna, quiero decir, por lo menos es un concepto injusto. En el programa de mano de una reciente exposición del Centro Pompidou, una polémica exposición del Centro Pompidou titulada Los inmateriales, Jean-François Lyotard, director de la muestra y realmente uno de los padres de la llamada filosofía posmoderna, escribe Jean-François Lyotard: el proyecto moderno de emancipación, de dominio de las artes y oficios, extensión de las libertades, aquel proyecto nacido del siglo de las luces, dice, todavía es fecundo y válido en este fin de siglo, con las nuevas tecnologías. Evidentemente, la pregunta de Lyotard está formulada para provocar automáticamente el no radical del neófito posmoderno que está haciendo cola a la entrada del Centro Pompidou. Mejor dicho, está malévolamente formulada la pregunta para definir la filosofía y expuesta, no por afirmación de algo, es decir, la posmodernidad no por afirmación de algo, sino por oposición a los viejos pim pam pum del racionalismo, del progreso lineal e ilimitado, del conocimiento emancipador y los demás tópicos ilustrados que ustedes conocen. Pero como dice Jacques Bouverès, otro filósofo nada posmoderno, por cierto, no se puede reducir el proyecto de la Ilustración a la ingenuidad de creer que es suficiente instruir al hombre para transformarlo en ciudadano mejor, más razonable y sabio. Hubo ciertamente muchos ilustrados que así lo creyeron y defendieron vehementemente la hipótesis, pero, como he intentado mostrar, el ejemplo de Kant es radicalmente todo lo contrario. En Kant lo que funcionaba no era el saber, sino la sabiduría. Y toda la polémica posmoderna en estos momentos, sobre todo la llevada por Lyotard, precisamente acusa a la Ilustración, acusa a todos los filósofos hasta esta época de estar más ocupados del tema del saber que el tema de la sabiduría. Pero como vimos, Kant lo plantea explícitamente y me extraña que una persona tan inteligente como Lyotard se haya olvidado de esta concepción. Lo que llama la atención, o al menos me la llama a mí, es que sea tan unánime el descrédito de la idea de progreso, de razón y de conocimiento en estos tiempos de avasallador protagonismo de la ciencia y de la técnica, es decir, protagonismo del progreso, de la razón y del conocimiento, y que todos hayan escogido como chivo expiatorio el proyecto ilustrado, los posmodernos y los verdes, los viejos rojos y los nuevos conservadores, los nihilistas y los pacifistas, los neoalternativos y los neoanarquistas. Un descrédito, por cierto, que únicamente es comparable al que padece la idea de presente, aunque sospecho, como ahora veremos, que se trata de dos versiones de un mismo acontecimiento. Pues bien, la pregunta que inauguró la modernidad hace exactamente dos siglos, en 1784, el qué pasa, es la misma pregunta que está enterrando con sus respuestas simples e irracionales el concepto de modernidad, o si se quiere, la que está configurando una idea de presente, unas mitologías de fin de siglo que apestan a cementerio. y simplemente porque han cambiado radicalmente, es lógico que cambien las cosas desde hace 2 siglos, desde hace 3 mutaciones industriales y desde hace 400 aventuras políticas, ideológicas, filosóficas, económicas, sociales e individuales, porque han cambiado, digo, los discursos teóricos y las prácticas cotidianas de la comunicación y de la cultura. Y han cambiado sencillamente porque ha ocurrido una silenciosa, invisible, peculiar y mareante mutación o revolución científica, técnica, epistemológica, industrial e intelectual en los escenarios mundanos y académicos y que ha incidido directamente sobre los fenómenos de comunicación y la cultura tal como la estamos entendiendo desde hace 2 siglos. Porque la comunicación, por ejemplo, que tenemos hoy a mano, es una de las más importantes materias primas del sistema económico de los países hiperindustrializados, tan importante o más que cualesquiera de aquellas materias primas relacionadas con la energía, desde la electricidad hacia el petróleo. Es decir, la riqueza en comunicación es más importante que la riqueza, por ejemplo, que en electricidad y en el petróleo. La pregunta central de nuestro tiempo, por lo tanto, es la misma que inauguró la modernidad y, de hecho, estamos haciendo lo que en su tiempo Kant hizo con el tema de la ilustración. Este batiburrillo de teorías y de propuestas concretas de creación, de actuación o fuga, que se observa a primera vista como rasgos de la década esta en curso, luego lo analizaremos, este mito, el mito de la década de los 80, como mitologías de quita y pon del presente, obedece a la necesidad de resolver por la vía rápida esa interrogación que flota en el aire del escurridizo instante de la modernidad. Es la pregunta, insisto, que hace 2 siglos introdujo el tema del presente en nuestra cultura, la que un día cruzó el discurso filosófico académico con la reflexión mundana y parió en definitiva la modernidad. En fin, es la sencilla interrogación que irrumpe abruptamente siempre que los viejos paradigmas en los que estamos instalados se tambalean y el puzzle se desordena. Es la pregunta que asoma sus 2 perfiles perplejos cuando las viejas evidencias dejan de funcionar. ¿Qué pasa? Tal es la cuestión. ¿Cuál es ese acontecimiento central que parece jubilar ahora, sin contemplaciones, aquellas certezas mayúsculas en las que estábamos confortablemente engolfados hace un par de décadas, solo hace un par de décadas? Y sobre todo, ¿por qué rayos únicamente nos atrevemos a nombrar y a enumerar los derribos, pero somos incapaces de bautizar lo que se nos viene encima? El cotidiano que pasa vuelve a ser la gran interrogación que tenemos clavada en las entrañas de este fin de siglo y basta darse una vuelta por todas las polémicas culturales de Europa. Y no sé si aquí tengo que incluir a España, pero sí incluyo lo que ocurre en Alemania, lo que ocurre en Francia y lo que ocurre en Italia, para saber que es exactamente la pregunta que está flotando en el aire y a la que todo el mundo intenta responder. Por un lado está el tema de la filosofía posmoderna, tal como se ha planteado en Francia. Por otro, el tema del debate italiano entre el pensiero débole, el pensiero forte, el pensamiento débil fuerte, que es exactamente, está basado en los mismos términos. Es decir, el tema de las nuevas tecnologías, el tema de la comunicación, incluso el tema que plantean en los verdes en Alemania tiene exactamente este mismo fondo. Es decir, es en el fondo una manera de interrogar a esas nuevas tecnologías relacionadas con la mutación científica y ver si son irreversibles o no son irreversibles, hasta qué punto solamente tienen unas aplicaciones que pueden ser nefastas o pueden tener unas aplicaciones que pueden ser realmente positivas para la sociedad. En definitiva, es ese que pasa de esa sociedad nueva que estamos viendo, que está llegando, pero que, como en la época de la Ilustración, no sabemos todavía nombrar. Es una pregunta de doble filo, por lo menos. Su familiaridad, la familiaridad del que pasa, resulta sumamente engañosa. Su inocencia es perversa, su aparente vulgaridad cotidiana encierra grandes dosis de complejidad académica y esas plurales y contradictorias respuestas que suscita articulan los rasgos folclóricos, las mitologías urbanas e industriales, de una era teóricamente impronunciable, por el momento, que no obstante osa nombrarse a sí misma con tamaña desfachatez. Seguramente para exorcizar la presencia de tan devastadora interrogación en los alrededores de la tribu, es decir, conjugar lo simple para conjurar lo complejo. Basta asomarse a los adjetivos, a los latiguillos, que día a día intentan calificar y clarificar la actualidad más o menos rabiosa, periodística, para detectar en ellos ese perturbador signo interrogativo, incluso en las prosas y en los versos más despistados. Y mira que hay prosas y versos despistados en estos momentos. A fin de cuentas, ¿qué otra cosa significan los omnipresentes vocablos crisis, modernización, cambio, tecnologías, reconversión, ruptura, transición, posmodernidad, claro, transvanguardia, sociedad hiperindustrial o postindustrial o sociedad programada? Hay muchas maneras de llamarla. una conferencia discutiremos de este asunto, mutación, regulación científica. ¿Qué significa que eso mismo? Que algo a la vez concreto y confuso está ocurriendo, que las preguntas y respuestas de antaño han dejado hoy de tener el mismo sentido que entonces y nos enfrentamos a un acontecimiento o cadena de acontecimientos que por lo menos, exige un nuevo tipo de discurso para salir del atolladero. Atolladero no solo terminológico, que en primera y en última instancia emite el sonido de la perplejidad. Lógicamente, si suponemos que lo que sucede está relacionado exclusivamente con la coyuntura política, económica, social y cultural de este país, y solo de este, como suele ser costumbre en nuestros medios de comunicación, no solo los medios de masa, sino también los de minorías, entonces huelgan los comentarios, huelgan los análisis, huelgan las polémicas y huelgan estas charlas, evidentemente. Mi hipótesis es bastante menos nacionalista y bastante más racionalista de lo que aquí se lleva. En resumidas cuentas, somos por el momento un divertido país de segunda división que empieza a configurarse como una de las colonias científicas, técnicas y culturales más espléndidas del siglo XXI. Como ustedes saben, las colonias del siglo XXI no están relacionadas con el territorio, están relacionadas con el dominio de la ciencia y de la técnica, no solamente de las técnicas y las ciencias de comunicación, sino otras muchas. Y por lo tanto, la manera más adecuada para analizar lo que nos pasa es olvidarnos por el momento de nosotros mismos y mirar hacia los porqués y los que pasa de las factorías colonizadoras. Mi hipótesis, por lo tanto, es otra bien diferente. La mayor parte de las crisis, las rupturas, los desconciertos, las polémicas que sacuden el mundo de la cultura viva española, no son más que el resultado regional, de un proceso de ruptura de ámbito universal. Empeñarse en ver y juzgar nuestra realidad cultural y comunicacional, nuestras mitologías de andar por casa, únicamente a través de las pequeñas peculiaridades caseras, es una manera muy, muy cómoda de volver a conjurar la complejidad que es inherente al hecho cultural contemporáneo en el mundo entero. Y he vuelto a citar en poco tiempo la palabra complejidad. Y lo he hecho porque tal es el meollo de estas charlas. Porque el principal rasgo de esa nueva cultura y de esa nueva comunicación que arrasa las evidencias en las que estábamos hasta ahora moviéndonos con los hombres de letras como peces en el agua, digo, es el surgimiento de lo complejo en el horizonte de la modernidad. Y no por capricho, sino porque las ciencias, digamos las ciencias duras, nos están enseñando diariamente que el nuevo paradigma de conocimiento tiene precisamente como antagonista la simplificación y tiene como base la complejidad. Estamos asistiendo al fin irremediable de una era protagonizada por un pensamiento reductor, lineal, tecnocrático, maniqueo, construido de dualismos simples, de disyunciones consoladoras. Es el fin de un pensamiento edificado a base de duelos falaces entre lo positivo y lo negativo, el ad y el embés, la ortodoxia y la heterodoxia, el fondo, la forma, el pesimismo y el optimismo, tal y como suelen regir todavía en este país. Y basta darse una vuelta por las polémicas, por ejemplo, relacionadas con las nuevas tecnologías, para saber que esas polémicas están basadas en el duelo. Es decir, las nuevas tecnologías, con toda la complejidad que tienen, y la analizaremos en la tercera charla, jamás se pueden plantear en estos términos maniqueos por la complejidad inherente que tienen. Sin embargo, aquí se suelen plantear así, en estos términos de spaghetti western, para decirlo de una manera muy rápida. Y esto es así, sencillamente es así, porque las ciencias de la naturaleza, por ejemplo, la biología molecular, están demostrando diariamente, y están demostrando hasta la saciedad, que eso que hemos dado en llamar lo real, y estoy hablando de la biología, es sencillamente una categoría que no se puede simplificar, entre otras razones porque la génesis biológica es compleja, porque la partícula es hipercompleja, porque la organización biológica es insimplificable por el momento, y la evolución de los seres vivos desafía también por el momento nuestra intelección. Y si esto ocurre, y ocurre, en las duras esferas de la biología, de la física, de la información, en el funcionamiento cerebral, de las matemáticas, es decir, si acontece en la teoría y en la realidad, no es precisamente caprichoso ni fantástico que los coletazos de esta mutación o revolución científico-tecnológica afecten también a los dominios de la cultura y de la comunicación, de la misma manera que en el siglo XVI la revolución científica trastocó todos los dados de la cultura y hasta de la teología, o en el referido, tantas veces referido, siglo de las luces, se operara el giro de casi 180 grados en el terreno de las humanidades clásicas como consecuencia de esas nuevas tecnologías industriales producidas por el hombre, entre otras cosas por la aparición de la prensa, que es lo que obligó, insisto, a Kant a plantearse temas mundanos, aunque no solo es eso, evidentemente. Por eso, a poco que nos olvidemos de la actualidad político-periodística o de la eternidad universitaria, que son los dos polos en los que parecemos movernos en este país, es decir, un coyunturalismo político-periodístico que solo ve lo que tiene delante, o una eternidad universitaria que solo ve lo que ocurrió, o lo que ocurrió hace dos siglos o un siglo. Digo, ¿a poco que observemos el patio nacional sin las censuras de la inmediatez y de las interioridades caseras, generalmente intransitivas, detectaremos que algo se mueve en el decimonónico ámbito de nuestra entorno, de nuestro entorno cultural y comunicacional. Y la mejor prueba de que algo se mueve, de que es un algo profundo y complejo, capaz de conmocionar los cimientos de las viejas certezas mundanas y académicas, lo tenemos bien a la vista en ese dichoso prefijo pos que de un tiempo a esta parte coloniza el vocabulario de la cultura contemporánea, en la que se reconocen los jóvenes y no tan jóvenes, y que es el vivero de las grandes mitologías de este fin de siglo. No ya es el término posmodernidad, cuando la mayor parte de las veces se está refiriendo a la modernidad rabiosa, es que ya no se dice tampoco socialismo, sino post-socialismo. De la misma manera que no se dice cristianismo, sino post-cristianismo. De la misma manera que los sociólogos se han decidido hablar del post-68. De la misma manera que los marxistas modernos están hablando del post-marxismo. De la misma manera que los estetas, los vanguardistas, están hablando de transvanguardia o de post-vanguardia. De la misma manera, evidentemente, que todas las grandes polémicas económicas, técnicas, hablan de post-industrialización, es decir, como concepto clave central, que se puede discutir, pero realmente es un concepto que está ahí, que está colonizando nuestros discursos. De manera que se habla de post-ideología y se habla de post-novela y de muchos post más. ¿Qué pasa? ¿Qué indica todo este batiburrillo de post? Es decir, esta avalancha de post. Bueno, pues en primer lugar indica un concepto de incertidumbre. Es decir, que está ocurriendo algo nuevo, pero que todavía no tiene nombre, no tiene forma. No sabemos nombrar ni diseñar, como en la época de Kant en el siglo de las luces. Ese post, que insisto, está en todos los sitios, y no solo en el de posmodernidad, y está en sitios más serios que en el de posmodernidad, nos está indicando que está ocurriendo algo nuevo. Algo nuevo que es producto de una transición, de un área de transición, que es producto de una crisis de la anterior, de un cambio, si se quiere, de una ruptura. Es decir, nos estamos nombrando por oposición a algo que ha ocurrido ya, que sea, ya sea la modernidad, ya sea el 68, ya sea un marxismo, ya sea un socialismo terminado, ya sea una era industrial, ya sea una literatura determinada. Es decir, en definitiva, lo que está ocurriendo es un poco lo que una pregunta que planteó Ortega y Gasset en 1929, o 1930, no me acuerdo exactamente, es decir, cuando entró en crisis la sociedad de la producción y empezó a hablarse de la sociedad de consumo, es decir, decía Ortega: No sabemos qué es lo que pasa, eso es lo que está pasando. Es decir, yo no es que esté de acuerdo, evidentemente, con Ortega en general, pero sí reconozco que aquí ha tenido la genialidad de dar una fórmula precisamente a una época tan en crisis como esta, es decir, 1929-1930, la época que escribió La rebelión de las masas, apareció en los periódicos. Es decir, era precisamente ese mismo ambiente que estaba flotando. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que no sabemos nombrar? Ortega lo dijo con esa frase feliz. Y otro profeta del momento, muy en candelero, muy en boga, el señor Jean Baudrillard, que actuará dentro de unos días en Madrid, tiene una frase también para definir esta época. Dice Baudrillard, y luego lo discutiremos: no existe en este momento ninguna teoría capaz de explicar lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Yo no sé, espero que Ortega se no haya copiado a Baudrillard, pero más o menos vienen a decir lo mismo. Es decir, que hay a la vez algo real y difuso que está ahí, es decir, que sabemos que una era se acaba, sabemos que esa era en la que hemos estado confortablemente instalados durante bastante tiempo ya no tiene sentido, o por lo menos no tiene el mismo sentido, pero no sabemos cómo nombrar esta otra era. De ahí, precisamente, de esta confusión provienen o proceden la mayor parte de estas, perdón, mitologías de la modernidad fin de siglo. Analicemos, en primer lugar, las relacionadas con lo cultural. A la vez de esta perplejidad terminológica o nominal, ocurre otro fenómeno cultural que también puede detectarse en términos gráficos y, si me apuran, en términos tipográficos. Es lo que yo llamo, y que es la gran fuente de todas o de otras mitologías, lo que llamo la caída de las grandes mayúsculas que articularon toda una cultura, por lo menos las de mi generación. Es decir, me estoy refiriendo a la caída de las mayúsculas de la historia, de la revolución, de la utopía, del partido, de la lucha, de la vanguardia, de la política, del texto, del proletariado, del todo. O sea, es una anécdota, pero hay que pensar que hasta hace 15 años o menos todas estas cosas se escribían con mayúsculas. Hoy día hasta en los libros de estilo, más estrictos caóticos, es imposible escribir estas palabras, y yo puedo dar la experiencia de mi periódico El País, en el que cada vez que tengo que poner una mayúscula, dictando por teléfono lo que hago, o sea, esa mayúscula al día siguiente no aparece, caen todas las mayúsculas, y realmente esto, que es una anécdota, sin embargo, indica muy a las claras hasta qué punto ha habido en este sentido también una crisis de lo que podríamos llamar universales del pensamiento. Esos universales del pensamiento que tuvieron sentido hasta los años 60, finales de 60 o mediados de 60, es decir, lógicamente se escribían con mayúsculas porque eran proyectos únicos, eran proyectos basados en el duelo, eran proyectos basados en una orden lineal, en un progreso también muy concreto, y evidentemente ahora ya no se escribe así esa actualidad, ni se pronuncia de esa manera mayúscula y singular los discursos que tratan de ahora mismo y mucho menos los que tratan del futuro inmediato. Por otro lado, vemos que los procesos revolucionarios, que también han sido todas las grandes fuentes mitológicas, sobre todo hasta los años 70, es decir, todo el discurso revolucionario, la fuente principal de todas las mitologías de aquella época. Sin embargo, vemos que hoy ya no van en pos de aquellas mayúsculas, es decir, del todo, de aquella utopía perfecta, simétrica. Ni siquiera se cuestiona ya el Estado. Ahora esas nuevas actitudes revolucionarias van en busca de la ecología, es decir, de la sexualidad, de la desnuclearización, de la sanidad, de la salida de la OTAN, del ocio, de la defensa de los consumidores, de la reivindicación del yo, de la reivindicación del narcisismo, de la reivindicación del cuerpo libre, es decir, es lo que, por ejemplo, Alain Touraine habla de los movimientos sociales en su libro sobre el postsocialismo. Es decir, es el fin de lo político, en definitiva, es el fin de lo político escrito con mayúsculas, hay una fragmentación, es decir, ya no hay ninguna gran teoría revolucionaria que dé cuenta del todo y que intente transformar el todo, simplemente hay una fragmentación, cada una de ellas intenta reproducir, evidentemente, una cosmovisión, pero realmente lo que es cierto es que se dedican a parcelas muy concretas, como puede ser el sexo, como puede ser la naturaleza, como puede ser el narcisismo o el tiempo libre. También se detectan este cambio, que es vivero de estas nuevas mitologías, pues en los textos. Aquellos textos que en la época, que hasta el estructuralismo se escribían, sobre todo en el estructuralismo se escribían con mayúscula, el texto era una manera realmente mitológica, y mitología monoteísta, no politeísta. Es decir, ha habido también en los textos un cambio de moda. Es decir, aquellos tratados de la argumentación de Hegel, de Marx, de Sartre, de Lenin, de Lucas, de Marcuse, de Althusser, hemos pasado a los tratados de fragmentación. Es decir, las modas de Nietzsche, de Barthes, de Cioran, de García Calvo en España, de Bataille, de Borros, de William Borros, de Klosowski, de Deleuze, de Lyotard, de Baudrillard, etcétera, etcétera. Conoce mejor que yo estas modas. Ahí realmente es la fragmentación, el fragmento, el rey del texto, no como antes que había unos tratados cerrados de argumentación. Es decir, hemos pasado del texto cerrado al fragmento abierto, es decir, para decirlo también muy groseramente. Hemos pasado del tratado filosófico al aforismo, es decir, estoy describiendo un poco estas nuevas mitologías que están ahí en el candelero y que son las que más se consumen. La modernidad se reconoce ahora en lo fragmentado, en lo breve, en lo pequeño, en lo inacabado, en el resumen. Insisto, los pensamientos de Nietzsche, los cuentos de Borges, los fragmentos de Barthes, las charlas telefónicas de Warhol, los diarios de Gilles, los columnistas de moda, el haiku japonés y, claro, el videoclip, el spot, el chip, el beat, es decir, suena precisamente así las nuevas mitologías. Por otro lado, el mundo de la moda ha sufrido también una fragmentación, un empequeñecimiento, es decir, no hace falta más que darse una vuelta por todos estos acontecimientos de moda de estos últimos días para ver realmente la gran fragmentación. Es decir, no hay ninguna moda en este momento que aspire a durar, no hay ninguna moda que aspire a reinar en el mercado por una temporada, son acontecimientos casi de un solo día. Lo importante de la moda no es diseñar realmente unos productos que se van a llevar durante un tiempo y que van a causar unanimidad, como ocurría, por ejemplo, en la era del consumo, sino ahora se trata de provocar un gran acontecimiento para estar reflejado en los medios de comunicación. Ese acontecimiento lo que vende, en definitiva, es un logotipo, es una marca, pero no es un producto. Es decir, ha habido también ahí una fragmentación. También en la vanguardia pictórica, pero de eso hablaremos el día que hablemos de las cuestiones culturales. Y realmente, otro elemento que a mí entender es fundamental, es la caída de lo social y el auge, digamos, del yo, del narcisismo. Es decir, la caída del hombre público y la apoteosis del yo. No hace falta más que darse una vuelta por las escaparates de las librerías para ver la proliferación enorme, ocurrida en muy poco tiempo, en este país, en 5 años apenas, de libros de biografías, de memorias, de monólogos interiores, de diarios, de ensayismos en primera persona del singular, de autofilosofías, de confesiones personales, de intimismos, de misticismos. Este es un fenómeno muy, muy reciente, es decir, es el auge de este nuevo individualismo, es decir, que es también producto, vuelvo a insistir, de toda esta época de transición que estamos viviendo y que realmente es el que genera todas estas nuevas mitologías de las que estamos hablando. Es decir, solo en la superficie, y esto es... Estos ejemplos que he puesto son referidos casi todos con lo cultural, se ve por todos los sitios, se detecta este cambio, esta ruptura, este advenimiento, no sé si un hecho de civilización, como dicen algunos, o un cambio de paradigma, como dicen otros, lo cierto es que han cambiado los escenarios, los ámbitos tradicionales en donde se producía, se consumía y se desarrollaba la cultura y la comunicación. Un cambio de escenario en este mundo industrializado que, insisto, es producto de montones de variables, es decir, revolución tecnológica, por un lado, que a su vez es consecuencia de una revolución científica, protagonismo creciente de la ciencia en los modos culturales y no culturales. Pensemos, por ejemplo, que todos esos movimientos sociales alemanes a los que antes nos referíamos tanto tienen, evidentemente, la ciencia como elemento fundamental. El gran intelectual, por lo tanto, ahora no es un intelectual que proceda del campo de las letras, tiene que ser un intelectual que proceda del campo de las ciencias, porque realmente lo que se dirime, lo que se debate, lo que a Kant le preocupaba en su época, ahora es más científico que filosófico, que literario, en fin, pero también de esto hablaremos. Todo esto, digo, son elementos que a mí me hacen pensar que algo está ocurriendo y que yo no sé si se trata de un algo definitivo, como dicen algunos apocalípticos, es decir, que estamos en un cambio total de civilización, o simplemente se trata de una mutación menos salvaje. Pero también ocurre que esto ha generado otro mito en este fin de siglo, otro mito muy potente, que es el mito de la crisis, realmente, y sobre todo en este país. El mito de la crisis, tal como se pronuncia en este país, es un mito consolador, es un mito coyuntural, vuelvo a decirlo, como antes cuando me refería a otras polémicas, es un mito que está exorcizando la complejidad y del que creo que realmente está haciendo un flaco servicio, porque evidentemente se trata de una crisis la que estamos viviendo, pero no una crisis planteada en los términos ni economicistas, ni políticos, ni coyunturales en los que nos estamos aquí hablando. No se está hablando del desencanto de estas cuestiones, de los puestos de trabajo, aunque evidentemente son esos importantísimos y es una cuestión muy principal, pero estamos hablando de una crisis que es la que provoca realmente estas otras crisis regionales y pequeñas. Voy a poner un ejemplo que se me ocurre ahora mismo respecto al tema este de la crisis y de cómo se está usando en España. Yo vivo en Gijón, a las afueras de Gijón, y como ustedes saben, esa es una zona en la que el año pasado estuvo protagonizada por todos los enfrentamientos del sector naval. Unos enfrentamientos salvajes, es decir, realmente muy duros, quizá los más duros que yo haya visto nunca en este país, y para bien o para mal he asistido a ellos de cerca. Pues bien, no había manera de dialogar, no había manera de plantear las cuestiones, aquellos astilleros entraban en crisis, se cerraban los puestos, y un día yo encontré al líder de estos movimientos, digamos, de reivindicación, se llama Morala, y le conté una cosa así por encima que me habían contado a mí, porque eso yo no lo sabía, me habían contado. Y yo, bueno, es que realmente, claro, esto de empeñarse en defender el sector naval tal como está defendiendo es completamente irracional porque no tiene futuro. Tú piensas una cosa, que hoy día el fabricar un barco, es decir, los componentes de un barco, es decir, lo más importante, el 80% de los componentes de un barco hoy día son microelectrónicos, no tiene nada que ver ya con el acero y con todos estos astilleros. Entonces estuvimos hablando de eso, les di alguna bibliografía y quedó impresionado el hombre. Quedó absolutamente impresionado. Digo, bueno, pues a mí nunca me habían contado la crisis así. O sea, no se habían contado la crisis. ¿Por qué? Porque esa crisis muy concreta del naval, y podíamos poner muchas otras, forma parte de un concepto mucho más amplio. Es decir, un concepto en el que de repente esa revolución microelectrónica, por ejemplo, en el caso de la construcción naval, ha jubilado la mayor parte de los procesos de producción naval y ha creado otros. Es decir, en el caso lo más importante, es decir, lo que produce mayor valor añadido y otras cuestiones, es precisamente esa microelectrónica, y de ahí que haya habido esa crisis en ese sector. No por perversidad de unos capitalistas o de una gente muy concreta, y mucho menos de un presidente de una autonomía o del delegado de un gobierno. Eso es una cosa absurda. Pero quiero decir que desde el momento en que se plantean las cuestiones de esa manera, se entiende mucho mejor. Pero vamos, tenemos siempre en este país, y sobre todo en el ámbito de la progresía, tendencia a regionalizar las crisis, y así estamos evitando ver a lo que está ocurriendo alrededor, y lo que está ocurriendo alrededor, vuelvo a insistir aquí, es muy complejo. En fin, yo lo que quiero decir es que en el campo también de las mitologías de izquierda, que han sido últimamente las que más han producido, digamos, todos estos fenómenos, ha habido un espectacular cambio de rumbo. A fin de cuentas, la mayor parte de todas estas penurias que se cuentan forman parte, como digo, de un contexto mucho más amplio y universal. Es decir, realmente lo que ha ocurrido en el campo también de las mitologías, y sobre todo políticas, y sobre todo las mitologías políticas de izquierdas, es el desmoronamiento de aquellas utopías mayúsculas procedentes de la primera industrialización. Es decir, ha ocurrido el endurecimiento de posiciones capitalistas como consecuencia de la crisis económica iniciada alrededor de 1973. Ha habido una vuelta al integrismo religioso, ha habido una creciente aculturación avasalladora de los medios de comunicación de masas que se han desarrollado como nunca en estos últimos tiempos. Ha habido un resurgir de los radicalismos nacionalistas. Ha habido una dialéctica infernal del binomio terrorismo-represión. Ha habido un traslado de la revolución en muy poco tiempo, del concepto de revolución, como se utilizaba en los años 60 o principios 70, a escenarios exóticos, cada vez más lejanos, es decir, Centroamérica. Ha habido una desmovilización teórica de los acontecimientos históricos, políticos, económicos y científicos, no estaban previstos por la vulgata izquierdista. Ha habido el exilio, en fin, de aquellos grandes universales de pensamiento que estuvieron en la génesis del discurso de la izquierda hasta los años 60 y que saltaron en todo este tiempo por los aires fragmentados en mil pedazos. Es decir, y que ha generado pues, este tipo, digamos, de movimientos como el ecologismo, el pacifismo, el feminismo, los nacionalismos, los movimientos juveniles, etcétera, etcétera. Es decir, esto yo creo que ahí es otro vivero de estas nuevas tecnologías, pero que a su vez, como estamos viendo, también forma parte de un contexto más amplio de este cambio que se está observando en todas estas cuestiones. Es decir, no es, por lo tanto, original de este país, ni mucho menos de la transición política española, este concepto de crisis o de pérdida de las señas de identidad de la izquierda española, que es lo que ha dado lugar, es decir, que ha liquidado los viejos mitos y ha dado lugar a otros nuevos. Es decir, es una serie muy vieja que va de Stalin al Gulag, a mayo de 68, Vietnam, Berkeley, Afganistán, Varsovia, Oriente Medio. Es decir, han sido otros tantos acontecimientos que han privado a la izquierda esencial, como dice Michel Foucault, de sus tradicionales referentes y, por lo tanto, han dejado sin sentido aquel concepto de cultura de la resistencia que, sobre todo en este país, se manejó durante tiempo y que dio lugar a tantas mitologías que, por algunas veces, siguen vigentes. Es decir, pérdida de referentes que, como ustedes saben, pueden concretarse en los siguientes puntos. Primero, desaparición de los grandes modelos revolucionarios, o sea, estoy hablando de las mitologías de izquierda, ni la Unión Soviética, ni Cuba, ni China, se articulan ahora como grandes modelos, o sea, para la izquierda. Segundo, renuncia explícita a la idea de revolución, abandono de la dictadura del proletariado. Tercero, cambio del escenario de la acción social y surgimiento de nuevos sujetos históricos. O sea, el movimiento obrero deja de ser agente exclusivo del cambio y empieza a compartir el protagonismo con los ecologistas, con los pacifistas, con las feministas, con los nacionalistas, con los grupos juveniles, o los movimientos de consumidores, por ejemplo. Cuarto, en fin, prioridad de la modificación de las relaciones de trabajo sobre el viejo sueño de cambio de la propiedad de empresa. Todo esto es lo que ha desarticulado realmente toda esta, digamos, mitología de la izquierda esencial de los años 70 y ha obligado otro nuevo cambio. Pero, vuelvo a insistir, siempre formando parte de este contexto y no analizándolo de una manera fragmentada como se suele hacer aquí. En fin, vemos que tanto este vivero de mitologías sociales, culturales, o estas últimas políticas, son todas mitologías del derrumbe, del fin de una era. Era cultural, era política, era económica, era social. Estas nuevas mitologías de la fragmentación, de la disolución, de la discontinuidad, del caos, del todo vale, de la perplejidad, de la provisionalidad, nacen, digo, estas mitologías, por oposición radical a una era que se caracterizaba por todo lo contrario. Son, por lo tanto, estas mitologías fin de siglo, mitologías negativas. Son, a mi juicio, mitologías que nacen con la fecha de caducidad en el lomo, como los yogures, condenadas a reinar en el mercado de la moda un solo fin de semana. Son apenas destellos consoladores del día, conjuros tribales ante lo complejo. Y este carácter negativo, efímero, promiscuo, altamente perecedero, nos habla bien a las claras, vuelvo a insistir machaconamente, de su condición transitoria. Porque tal es el principal mensaje de estas mitologías mundanas o académicas que estamos viviendo. Sencillamente que estamos viviendo, valga la redundancia, un cambio de modelo, de hecho de iteración, de paradigma o como lo queramos llamar. En rigor, por lo tanto, no habría que hablar de mitologías de la modernidad, sino de ritos de paso, en el sentido que este concepto, ritos de paso, tiene en la antropología y en la etnografía. Ritos de paso de una situación a otra distinta, de una temporada a otra, de una sociedad a otra nueva, de una modernidad, no a una posmodernidad que hace tabla rasa de todo lo anterior, sino a otra modernidad bastante más compleja, insisto otra vez. No a una irracionalidad, como por ahí se repite estúpidamente, sobre todo por parte de algunos sectores de la progresía no reciclada para la complejidad, que cuando habla de estas cosas siempre ve el fantasma de la irracionalidad. Digo, no una irracionalidad, sino sencillamente una racionalidad distinta, y una racionalidad que no tiene por qué estar necesariamente basada en los viejos principios lineales, dualistas, maniqueos, excluyentes, dicotómicos, dotada de didactismo ingenuo y basada en una idea escolar de lo que implica el progreso. Es decir, lo desesperante es que aquí se analoga el concepto de racionalidad precisamente a una idea muy concreta, una idea decimonónica, y se cree que todo lo que no esté encajado con esa idea decimonónica de racionalidad ya no es racionalidad. Entre otras razones, porque, como veremos otro día, la nueva realidad científica, técnica, cultural, social y comunicacional que se configura apenas nada tiene que ver con la de hace siglo o medio siglo, un siglo o medio siglo. En definitiva, la mayor parte de estas nuevas mitologías fin de siglo que han dado la vuelta a las mitologías de la era de la producción y a la era del consumo son el resultado de una mutación radical en aquella idea del presente que, como vimos, estaba en el origen de la noción de modernidad. Porque si la aceptación del presente en el discurso cultural mundano y académico, digámoslo así, fue el acontecimiento que originó el proyecto de modernidad en nuestra cultura occidental, y es mi hipótesis, el radical cambio que está operando en estos momentos la noción de presente, es la fuente principal de la mayor parte de esas mitologías, de esos ritos de paso que delatan a su manera la crisis de un proyecto de modernidad y anuncian el advenimiento de otro proyecto de modernidad que por el momento solo sabremos nombrar negativamente. Para acabar esta primera charla, y a modo del continuará de los telefilmes, apuntaré solamente la idea inicial del próximo capítulo. En este fin de siglo, lo que ha ocurrido es que el presente, ese presente que inauguró la modernidad, se ha convertido en instante, es decir, se está eclipsando. Se está haciendo invisible, precisamente por la irrupción en los escenarios sociales e individuales de esas nuevas tecnologías de comunicación, en sentido amplio, que han introducido en nuestro tiempo unos nuevos modos y maneras de producir, reproducir, difundir, consumir y vivir el acontecimiento. Esta conversión del presente en instante, y en un instante aparentemente desmemoriado, discontinuo, universal, invisible y endiabladamente complejo, constituyen, a mi entender, las claves centrales de esta mutación radical que se ha operado en esta idea de modernidad. De la misma manera, insisto machaconamente, que hace ahora, hoy, dos siglos, el descubrimiento del presente, digámoslo así, como si fuéramos funcionarios de las infinitas comisiones del quinto centenario, o sea, el descubrimiento del presente inauguró una nueva era en el mundo de la cultura y de la comunicación. Muchas gracias.